Muchas gracias. Gracias que están aquí. A pesar de la jornada que tuvimos ayer, hermoso tiempo, gracias por cada oportunidad de reunirnos, siempre esperando con gran expectativa lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Es hermoso ver cómo el Señor nos habla a todos en general y nos habla a cada uno en particular. Es extraordinario esto. A lo largo de los años he tenido tantas experiencias de hermanos que me han dicho: el Señor me habló de esta manera o de tal cosa, me ha dicho tal o cual cosa que yo ni siquiera tenía la menor idea que estaba en mi sermón, ¿no? Pero es así como el Señor obra, ¿no? Y en esta tarde tengo un mensaje diferente, un poco bien interesante, y para esto vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Eclesiastés. Salmos, Proverbios, Eclesiastés. Y vamos a leer los primeros 11 versículos. Y dice así en la palabra de Dios: palabras del predicador, hijo de David, rey de Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol, y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira al sur y rodea al norte, va girando de continuo, y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar, y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de que se puede decir: he aquí, esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá habrá memoria en los que serán después. Dios bendiga su palabra. Gracias, gracias Señor por otra oportunidad de abrir tu palabra juntos, y pedimos que la bendigas. Tú sabes, Señor, nuestra necesidad, que es lo que tú quieres suplir en esta tarde, y bendice tu palabra, danos la gracia para exponerla, pueda traer mucho fruto que te glorifique, y lo pedimos agradecidos y con toda confianza en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Este mensaje procura ser una introducción al estudio del libro de Eclesiastés. Así que es el propósito, luego, Dios mediante, en sucesivos mensajes, estudiemos algunos pasajes del libro que resulten para nuestro provecho espiritual. Y yo quisiera comenzar de esta manera este estudio. El Señor Jesucristo expresó en una oportunidad durante su ministerio aquí terrenal, Él dijo estas palabras que quedaron registradas en el Evangelio de San Lucas, capítulo 12 y versículo 15. Él dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Es una declaración que encuentra un enfoque tan real, tan actual de los problemas de la vida del hombre, que parece extraordinariamente ajustado a la realidad que vivimos en este siglo XXI. Miren si una gran cantidad de interrogantes, de perplejidades, de inquietudes sin respuesta que caracterizan este nuestro tiempo, no tiene que su origen, no tiene que ver, o tiene su origen, o están radicados en este problema, que el ser humano de nuestros días, como diríamos, yo diría en gran medida, se engaña, piensa, concluyendo que la vida del hombre sí consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y no solamente bienes materiales, también otros bienes inmateriales, como un título, una posición, prestigio, fama, posición social y tantas otras cosas que no obstante ser inmateriales se constituyen en bienes de este mundo. Desde luego que a este problema de la humanidad ya podríamos contestar con este solo versículo de Lucas capítulo 12. Y sería más que suficiente, porque son palabras del propio Señor Jesucristo. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Pero yo creo que como Dios sabe que este es un problema tan grande y significativo para el ser humano, que habría de traer tantas complicaciones a la vida, Él nos dejó un libro entero de su palabra, el libro de Eclesiastés, para tratar minuciosamente sobre este tema, analizarlo de una forma detallada y profunda, para ayudarnos a entenderlo y discernirlo bien y aprender cómo resolverlo. Eso es lo importante. Y en estos primeros 11 versículos del libro que hemos leído, encontramos una especie de introducción, de prólogo al libro, con los temas que van a tratarse en el libro, donde el resto del libro es un desarrollo de estos temas expuestos en esta introducción. El versículo 1 declara que el autor del libro es nada menos que Salomón, hijo de David, rey de Jerusalén, un hombre de excepcional sabiduría, como la misma Escritura nos relata en Primera de Reyes capítulo 3. Allí nos cuenta cómo fue que Dios le ofreció a Salomón darle lo que él pidiera, y Salomón pidió sabiduría y por eso Dios se la dio abundantemente. Pero a continuación Dios le dio otras cosas, le dio bienes materiales, fue muy rico, como vamos a ver en el curso del libro y todo lo demás. Pero es interesante cómo introduce aquí al escritor del libro, el Salomón, nada menos el hijo de David. Luego, en el versículo 3, aparece la primera de estas que yo llamo expresiones claves del libro, que denotan el punto de vista o el enfoque con que el escritor analizó el tema principal del libro y luego lo expuso inspirado por el Espíritu Santo. Y así dice en el versículo 3, ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? La expresión debajo del sol es una de las expresiones especialmente significativas en el curso del libro. Se revela su posición o su actitud, su posición mental o el punto de vista desde el cual este hombre se dispuso a escribir el libro. Él lo hizo debajo del sol, aquí en el mundo, aquí en la tierra, con esta perspectiva, con la visión humana de un hombre pecador investigando sobre el tema más importante que se pueda concebir, la vida misma. cómo es la vida, cómo encarar la vida en este mundo. La expresión debajo del sol se encuentra en el libro 31 veces, y en este prólogo aparece ya dos veces, en el versículo 3 y luego en el versículo 9. Y es que este libro contiene las impresiones de un hombre, y no necesariamente un hombre espiritual, porque Dios nos está diciendo 31 veces, esto es lo que ocurre debajo del sol, en el mundo de los seres humanos, con todos sus errores, con la realidad de sus vidas. Sin duda que la expresión aparece repetida una y otra vez para recordarnos que este es el enfoque del contenido de este libro, es debajo del sol. Pero a continuación, en el versículo 2, aparece por primera vez otra de las expresiones claves de este libro. Miren cómo dice el versículo 2, vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Esta es virtualmente la tesis del libro, es decir, su tema, su contenido, o el problema que constituye su núcleo. Es lo que Salomón se propone demostrar en su mensaje, y desde luego, más allá del autor humano, está la inspiración divina, porque este libro, formando parte de la Santa Biblia, desde luego sabemos, es inspirado por el Espíritu Santo, escrito para nuestra enseñanza, como luego expresara el apóstol Pablo, para que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Cómo expresa el apóstol Pablo esta realidad? La palabra de Dios es para esto, es para alentar nuestra esperanza, nuestro gozo, todo lo que esperamos del Señor hasta la eternidad. En este versículo 2, el predicador expresa vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y esa palabra, vanidad, es sin duda, como digo, otra palabra clave del libro. La palabra aparece en el libro 39 veces. En el hebreo es Hebel o Abel. Y la palabra proviene de dos raíces que significan figurativamente, primero, algo insatisfactorio, y segundo, algo transitorio. Vanidad es aquello que no llega a satisfacer las expectativas que uno pone en ello. Y la segunda raíz significa transitorio, es decir, pasajero, nada definitivo, nada estable, nada perdurable. Imagínense en el contraste que surge de inmediato entre estas vanidades de este mundo debajo del sol y el cielo, la vida eterna que predicamos en el Evangelio del Señor Jesucristo. Esto es lo que nos hace sentir de entrada cuando leemos este libro de Eclesiastés. El cielo, la vida eterna que Dios nos ha dado por medio de la fe en su Hijo, es todo lo contrario de lo que este predicador va a exponer en su libro. Por eso es que lo que podemos entender desde este mismo comienzo, que en cuanto el predicador comienza a desarrollar su tesis sobre la vanidad de este mundo, tal vez sin saberlo, sin entenderlo él mismo totalmente, el Espíritu Santo le estaba usando para que cuando nosotros lo leyéramos ahora, eleve nuestra mirada al cielo con ese agradecimiento que tenemos que tener por la salvación tan grande que hemos recibido, y hacer como el apóstol Pablo expresa en Colosenses 3:2, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, allí donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Con este contraste se puede decir que el libro de Eclesiastés, no obstante, con estas verdades tan especiales que contiene, es un libro extraordinariamente evangelístico. Miren, hermanos, hay que leerlo. Nos da una cantidad de ideas, nos prepara tanto para tratar con las personas que aún no conocen el Evangelio, nos da ideas para expresarles el vacío de su vida sin Dios, todo lo que ellos necesitan para venir al Señor Jesucristo. Vanidad significa también vacío de contenido. Es interesante que el idioma hebreo es un idioma pictórico, siempre llama por imágenes. Bueno, todos los idiomas creo que lo hacen, pero esta palabra llama por una imagen que es una pompa de jabón. Y yo cada vez que leo este pasaje digo que extraordinario. Me acuerdo en la niñez cuando mi papá era uno que vendía un tarrito con un líquido, me imagino que era un agua jabonosa, y con un alambrecito que se metía redondito y soplábamos, salían las pompas de jabón hermosas, brillantes, y flotaban, ¡pum!, reventaban, nada, vacía totalmente. Ese es el significado de la palabra. Y el predicador, con este entendimiento, adelanta la conclusión de su tesis en el versículo 2. Él dice: vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y en el resto de estos primeros 11 versículos del libro, el escritor comienza a trazar lo que podríamos llamar el bosquejo del libro y las conclusiones que él ha sacado de su estudio y de su experiencia, lo que él va a tratar en el desarrollo del libro, en qué consiste este todo que es vanidad. Y nos presenta en el prólogo dos aspectos o realidades en las cuales se manifiesta esta vanidad. Desde luego que nosotros creyentes, cuando leemos el libro de Eclesiastés, no nos quedamos o nos detenemos solamente con lo que yo llamaría estas penosas conclusiones. ¿Y por qué? Porque el Señor Jesucristo expresó a sus discípulos y luego a través de ellos también a nosotros, en San Juan 15:15 lo escribió el evangelista, dice: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Fíjense en qué intimidad nos introdujo el Señor consigo mismo. Amigos, amigos que conocemos todo, todo lo que Él tiene para revelarnos. El Señor Jesucristo vino al mundo y nos dio su enseñanza para revelarnos todo lo que el Padre ha expresado, todas sus gloriosas revelaciones de sí mismo, de su bondad para con nosotros en Cristo y de la venturosa condición que recibimos cuando pusimos nuestra fe en Él. Así que al considerar las tristes verdades del libro de Eclesiastés, no podemos evitar que en nuestra mente cada una de estas verdades contrasten con las gloriosas verdades del Evangelio que el Señor Jesucristo nos ha revelado, verdades que nos enseñan y que nos preparan a los creyentes para vivir transitoriamente en este mundo vanidoso, en este mundo vacío. Y el primer aspecto es la infructuosidad del trabajo humano. Dice en el versículo 3: ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Sabemos que cuando el hombre pecó y se apartó de Dios, quitó a Dios de sus pensamientos, o como expresa el apóstol Pablo en Romanos 1:21, dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. El ser humano en su pecado se apartó de Dios, y cuando el hombre quita a Dios de sus pensamientos, inevitablemente se vuelve a las cosas de este mundo, como digo, materiales o inmateriales, pero mundanas, visibles, las pone en el lugar de Dios, las convierte en su Dios, más bien en su ídolo, en sus recursos y en alguna medida en su única esperanza. Y cuando el predicador se pregunta qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol, obviamente se está contestando ninguno, ninguno. ¿En qué sentido? Bueno, se está refiriendo al trabajo o a las obras que el hombre hace para sustituir a Dios. Cuidado, no se confunda. No quiere decir que no hay que trabajar. La Biblia es muy clara en esto. Luego el apóstol Pablo, por las dudas, nos lo dice claramente, segunda de Tesalonicenses 3:10. Él dice, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. No, ciertamente que hay que trabajar, pero aquí el predicador se está refiriendo a la realidad de que cuando los hombres se olvidaron de Dios, lo quitaron de sus pensamientos, pusieron su esperanza en sus obras, y lo que van a encontrar en ellas son vanidad, vacío, insatisfactorias, porque el hombre en esta condición se diría que trabaja, obra para convencerse de que no necesita a Dios. Y esta es la realidad que vemos en este día. ¡Oh, qué maravilla! Los adelantos de la ciencia y la técnica moderna, tanta gente los admira. ¡Qué comodidades, qué adelantos que disfrutamos en esta época! Y ciertamente todos apreciamos los beneficios que nos traen los artefactos modernos con sus recursos. Yo diría que son casi deslumbrantes. Miren la luz eléctrica, es una maravilla. ¿Se imaginan si tuviéramos que alumbrarnos con velas, como a veces nos pasaba en Corrientes cuando había apagón, que era bastante a menudo, ¿no? Pues ciertamente que todos estos recursos son útiles, los apreciamos, ciertamente no los despreciamos, pero el predicador nos está diciendo que todas estas obras o trabajos humanos son vanidad, son infructuosos, cuando con todo este progreso material el hombre procura nada menos que sustituir a Dios. ¿Creen ustedes que los adelantos técnicos de nuestra época hacen al hombre verdaderamente feliz? Si esto fuera cierto, comparando lo que era la vida a principios del siglo pasado, en 1900, ahora, con todas estas cosas y adelantos, debiéramos ser extraordinariamente felices. Yo digo que debiéramos estar saltando en una pata. No es muy clásico el dicho, pero es así. Por ejemplo, yo tendría unos 15 años más o menos, allá por el año 1953, cuando mi papá compró la primer heladera eléctrica. ¡Ah! ¡Qué revolución que fue para el hogar! Fue impresionante. Pero hoy vemos en general la gente, no diríamos tanta riqueza, pero una familia aún modesta, sin duda vemos que ya tiene muchas, muchas cosas. Aún todo lo que tiene y aprovecha y lo disfruta, o aún pone su esperanza en muchas cosas que todavía no tiene, pero que espera tener y que piensa que con ellas será completamente feliz. Eso es la realidad. Pero el predicador nos asevera todo el trabajo con que el hombre se afana debajo del sol no es más que vanidad, vanidad de vanidades. No trae verdadera satisfacción al alma. En cambio, el Hijo de Dios, aquellos que hemos entendido y creído que el Señor Jesucristo murió por nuestros pecados y le hemos creído, lo hemos recibido como nuestro Salvador personal, qué diferente enfoque que tenemos en cuanto al obrar, al trabajo humano, aquello que llevamos a cabo en este mundo. Y es exactamente como el apóstol Pablo lo describe en Efesios capítulo 2, en los versículos 8 al 10. Él dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efectivamente, ahora nos ocupamos de las buenas obras que Dios preparó para nosotros para que andemos en ellas. Y miren qué diferencia de lo que es ahora el obrar de los hijos de Dios. Ahora nuestro obrar es, como dice 1 Corintios 10:31, cuando nos exhorta, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. El segundo aspecto de la realidad que hace evidente la vanidad de este mundo es el cambio incesante a que están sujetas todas las cosas. Y esto aparece en los versículos 4 al 7 del capítulo 1 de Eclesiastés. Y dice, generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece, sale el sol y se pone el sol y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte, va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena, al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Y esta es una sencilla pero rica descripción, tan clara y yo diría patética, de la realidad del mundo que nos rodea. El predicador ha observado y ahora él presenta, trae a nuestra consideración tres aspectos que revelan este constante, incesante cambio en todas las cosas que nos rodean. El sol se levanta y sale y se pone cada día, se apresura a volver al lugar de donde ha aparecido. El viento corre al sur y rodea al norte y va y viene girando de continuo, nunca se detiene. Y los ríos todos van al mar, pero el mar no se llena, sino que los ríos vuelven al lugar de donde vinieron para correr de nuevo. Y esta observación de la naturaleza, de las cosas que andan y cambian incesantemente y no encuentran descanso, no encuentran fin, nos hace pensar en la vida del hombre. Estas realidades o elementos de la naturaleza nos parecen claras ilustraciones de lo que ocurre en la vida del ser humano sin Dios. La vida del hombre, siempre cambiando, siempre corriendo, siempre transformándose, siempre buscando algo nuevo, siempre mirando al futuro, siempre esperando vivir satisfechos en un futuro que parece nunca llegar, que nunca exactamente se ve y ni siquiera se sabe en qué va a consistir, en qué va a terminar. Siempre me gusta de hablar de esto con los jóvenes. Y ciertamente que no es fácil. Los jóvenes tienen tantas cosas, tantas expectativas, tantas cosas que probar en este mundo, pero luego, a medida que van pasando los años, ocurre o nos ocurre como al predicador, él se dio cuenta que de este cambio incesante, esta mutación permanente, su peor aspecto es que no parece conducir a ninguna parte, no parece tener fin. No hay en este mundo nada definitivo, nada seguro, nada que se establezca, nada definitivo, final. O sí, sí que hay. Dice el versículo 4, generación va y generación viene. Si hay algo permanente que el hombre puede vislumbrar en su mente, es la muerte. Es el triste fin de la vida cuando el hombre vive sin Dios y sin esperanza. Pero miren la diferencia que hace la fe en el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo expresó: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y en San Juan capítulo 14 dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y el apóstol Pablo saca otra conclusión en 2 Corintios 5:1. Él dice: porque sabemos si esta nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Este es nuestro verdadero destino, esta casa no hecha de manos, eterna en los cielos. ¡Qué diferencia! ¡Qué bendición tenemos los cristianos de ver la realidad de nuestras vidas tal como el Señor Jesucristo las ha transformado! Los creyentes vamos caminando, somos extranjeros y peregrinos en este mundo y en su vanidad. Nuestro verdadero destino está en aquella patria celestial de la cual Dios nos hizo ciudadanos. Este es verdaderamente lo que enseña el Evangelio de Cristo. No es meramente vivir un poco mejor en este mundo, aunque Dios lo hace, ciertamente que nos bendice aún en este tiempo, pero esto sería tan poco, sería tan insignificante como la brevedad de nuestras propias vidas. Pero la promesa es vida eterna en los cielos, para siempre, allí donde no habrá más lágrimas, no más muerte, no más dolor, no más pecado. Este es el destino que el Señor Jesucristo compró para nosotros con su muerte en la cruz y resucitando de entre los muertos. Quiera Dios que todos los que estamos aquí estemos seguros que estamos yendo, marchando hacia ese fin. Dios bendiga su palabra. Gracias, gracias Señor por tu palabra, gracias por todo lo que quieres enseñarnos, fortalecer nuestra fe, alentar nuestro amor, y para que podamos seguir adelante en esta peregrinación hasta el día, Señor, que tú vengas a buscarnos o pasemos a tu presencia. Te alabamos, bendice tu palabra, pueda traer muchos frutos que te glorifique. Y oramos agradecidos y con toda confianza en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias.